Bueno, a ver, siguen las protecciones y las precauciones en las principales ciudades de Europa contra la amenaza terrorista y resulta que París se está blindando y blinda incluso la Torre Eiffel, ¿no? Máximo símbolo.
Su máximo símbolo, efectivamente. Pues sí, ya ha empezado, de hecho, la construcción de un muro de cristal antibalas que rodeará toda la Torre Eiffel. Está previsto que se termine pues para mediados del 2018. De hecho, lo que pretenden, ¿no?, el objetivo final es que al menos esté terminado antes de los festejos del 14 de julio, el famoso, ¿no?, la celebración de la Bastilla.
O sea, que no llegue ningún loco por ahí,
sí,
¿no?
Y que esa fiesta tan importante.
Y en la base de la...
Claro, son...
De la torre que se concentra, perdona Pilar, sí, que se concentra no solo por la gente que sube, sino la cantidad de gente que se concentra en el parque de abajo.
Eso es.
Haciéndose fotos.
Es lo que iba a decir, que claro.
Con la Torre Eiffel detrás, ¿no?
Que tiene una altura y un espacio suficiente para que toda esa gente que está alrededor haciéndose fotos, selfies, etcétera, pues puedan estar tranquilamente. Va a tener una altura de 2,5 metros. Por eso te digo, para que, bueno. Un buen muro para que no pueda, antibalas y también, pues para eso sí, de cristal, para intentar lo máximo posible,
más
pues,
estético, claro.
Pues más estético, claro. Efectivamente, y que no afecte, ¿no?
Bueno, pues todas las medidas, yo creo que todas las medidas son buenas, ¿eh? Y además estamos en el siglo XXI, en el siglo del diseño.
Sí,
estamos orgullosos de cómo hacemos algunos edificios arquitectónicos, con lo cual hacer una valla bonita y eficaz.
Eso te iba a decir, que
seguro que
estos
fácil.
Franceses lo convierten además en una obra de
diseño, ¿no? De diseño.
Así esperamos, por lo menos. Oye, hablando de monumentos o edificios simbólicos, el edificio de la Plaza España de Madrid, dicen que va a comenzar ya a moverse, ¿no? Porque ha estado parado ahí años y años y parece ahí un monstruo.
Así
totalmente
es.
Dormido.
Así es.
A ver,
fíjate,
si la despertamos.
Es una auténtica obra de arte que fue diseñada por los hermanos Otamendi y Machimarrena, por un arquitecto famosísimo, y además fue construido en 1948 hasta 1953. O sea, que es un edificio muy emblemático para los que no son de Madrid y no lo hayan visto solo en fotos.
Sí, no es que sea muy bonito.
Para situarlo.
No es que sea muy bonito, pero bueno, típico del arquitecto.
Pues a mí me parece feo.
Muy bonito.
No.
A mí no me parece nada feo.
No, es un edificio súper bonito. Hay edificios en la Gran Vía mucho más bonitos.
Sí, pero... estoy contigo, pero es tan...
Sí, es simbólico.
¿No?
Como sabéis, en 2014 el Ayuntamiento de Madrid canceló unas licencias porque lo que querían era derribar el edificio, no conservar la fachada y, bueno, hubo muchísima polémica con este tema. Pero ahora, por fin, esas 25 plantas y esos 117 metros de altura que lo convierten en uno de los edificios, creo que es el cuarto más alto de Madrid, por fin van a ser remodelados en dos fases. Por un lado, la fase de, pues digamos, de poner los andamios, ¿no? Para que todos lo entendamos. Y por otro lado, la fase de implantación ya del hotel. Pero ya tienen la buena noticia es que ya tienen la licencia y que ya va a empezar ya.
Bueno, yo le tengo un especial cariño a ese edificio porque si miráis al edificio, arriba del todo hay una galería de cristal.
Sí.
Y ahí yo tenía un despacho porque eso era las oficinas de Spanair.
Anda.
La compañía aérea. Y uno de esos cristales era...
Ay, yo siempre
mi despacho.
Quise entrar.
Ya, yo
nunca
también.
Pude.
Yo es verdad.
Yo era director de marketing de la compañía.
Me hubiera gustado.
Y la verdad es que las vistas. Buah. Al final estás trabajando todo el día y ya ni miras por la ventana, ¿no?
Ya, claro.
Pero, pero la cristalera te permitía ver toda la casa campo, todos los techos de Madrid, o sea, por un lado y por otro, todos los tejados, bueno, algo espectacular. Y yo te digo que por dentro el edificio no era muy bonito, ¿eh?
¿No?
Sea que espero.
Pues
que
ahora
la,
igual.
Que, la llamo, que lo le den ahí una.
Seguramente.
Le den un toque.
Un toque.
Le van
toque
a dar un
precioso.
Toque y ya verás.
Bueno, a ver, el escándalo, ya que he hablado de Spanair, el escándalo también de Ryanair, ¿no? Estas dos semanas con las cancelaciones de los vuelos.
Madre bueno, mía. Esto es...
Y por unas causas que tú dices, pero bueno, a ver, habrá que echar al de personal, ¿no? Por lo menos. Alguien habrá que echar.
Tal cual lo estás diciendo. Aquí tiene que pagar el pato a alguien porque desde luego que es una auténtica vergüenza.
Yo fijaros, creo que es una excusa tonta, ¿eh?
Fijaros que son 1.966 cancelaciones y la razón, como tú dices, irrisoria, marcial, es un problema de gestión de las vacaciones de los empleados.
Eso ya ves.
¿no? De organización más.
Luego
más
rápidamente han dicho no, que claro, debido a que hay huelgas también de controladores y huelgas en los aeropuertos, pues también esto nos dificulta. Ya. Pero
bueno,
la primera
sí,
excusa es
ya,
como mi gente
claro,
está de vacaciones tengo
pues,
que cancelar 1900 vuelos.
Claro. Fijaros que desde mañana domingo hasta el 28 de octubre serán cancelados un total de 1334 trayectos semanales, de los cuales casi 250 serán con partida y llegada en Barcelona. Ya lo que les faltaba.
Sí.
Lo del Prat este verano que hemos tenido, la verdad es que no tiene nombre. Pero bueno, y ahora además se suma esta circunstancia. Y luego pues a destinos italianos o británicos, ¿no? Pues ya sabéis que es una compañía irlandesa que vuela mucho. Y se verán afectadas las operaciones a Dublín, Oporto o Berlín. Y en Madrid, pues un poquito menos de cancelaciones, son 160 cancelaciones. Y se verán afectadas sobre todo a partir de la semana que viene Lanzarote, Santiago, Londres, Berlín, Dublín y Oporto.
Bueno, es que eso de que todos se vayan de vacaciones el mismo día es un caos para la compañía, evidentemente. Oye, desmantelan un camping en Mallorca, campings clandestinos.
Bueno,
o sea, ya tenemos el problema este que estamos diciendo. Que el problema no son los turistas, el problema es cómo gestionamos el turismo, ¿no? Nos estamos metiendo con los apartamentos particulares, con los pisos que se alquilan en vacaciones individualmente y que no pasan por ninguna organización controlada, y encima pues abriendo campings clandestinos muy baratos y que por supuesto tienen su público y que son ilegales. Casi.
Claro, no, a ver, tienen su público porque, bueno, la gente al final, estos camping, que son tres concretamente ilegales que estaban en Mallorca, pues claro, la gente los contrataba por internet, bueno, pues tú te fías, eran muy baratos, efectivamente, pero bueno, ya el problema ya no es que, bueno, pues que te quieras aprovechar de construirlos en suelo rústico, que no tengas ninguna licencia ni administrativa ni a nivel turístico, sino que además es que estaban en zonas forestales, con lo cual tenían de todo, o sea, duchas tal, pero también barbacoas, etcétera, con el riesgo que eso suponía. Pues bueno, pues para todo el riesgo de incendio. De hecho, fue el Seprona los que denunciaron todo este tema. Y bueno, pues al final dices, bueno, pues es que ya no solo es que me estoy aprovechando porque tengo un apartamento, tengo tal, sino que en este caso además estaban poniendo en riesgo pues todo lo que es la naturaleza y la vegetación de la isla. Entonces, bueno, pues afortunadamente, bueno, pues han sido detenidos y retirados y ya no tenemos más campings ilegales en Mallorca. Vamos a ver si nos surge la idea y no tenemos que cancelar o
bueno,
tenemos que detener a más.
Vamos a viajar, si os parece, de otra forma, a través de los libros, a través de las
Eso
páginas
es
de un libro.
Lectura.
Con Santos Valencianos. Venga, vamos a conectar con Santos Valencianos.